vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Puede sentarse. Decíamos que íbamos a seguir el tema de la transformación del cristiano. Anteriormente leíamos el texto de Romanos capítulo 12 y versículo 2, donde el apóstol Pablo habla acerca del culto en la iglesia. Os ruego, hermanos, dice el versículo 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Basado en esos textos, hablamos acerca de la transformación del cristiano y estábamos viendo en primer lugar anteriormente la renovación personal y decíamos que esa renovación personal es la relación que cada cristiano tiene con Dios y es muy importante que nosotros renovemos esa adoración hacia Dios, que renovemos en nuestro interior, el presentarnos a Dios con una ofrenda de alabanza, de testimonio, de acción de gracia, o presentarnos al altar delante de Dios, ya que el propósito de estar en la iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo, es, número uno, para ser salvo. Dos, Dios requiere, Dios quiere, Dios espera que los salvos le adoren, que los salvos le glorifiquen. Y la medida de adoración tiene que ir subiendo, porque ese es el propósito de esta palabra. La medida de adoración, de alabanza, en todo lo que se requiere al servicio al Señor, tiene que ir creciendo. Entonces, en la relación personal es donde nos hacemos un examen, cada uno de nosotros, cómo estamos con Dios. ¿Está Dios contento conmigo? ¿Está usted sintiendo esa relación como hijo de Dios que somos? ¿Siente en realidad en su corazón que usted ciertamente está en este mundo, pero no es de este mundo, sino que pertenece al reino de Dios? A eso se requiere, a eso se debe este primer punto. Y de eso hablábamos el domingo pasado. La relación personal, esa relación que Dios nos dé, hermanos, de enemigo como estaba antes conmigo, sino que a través de Cristo, cuando yo le recibí, Cristo me ha reconciliado con Dios y ahora tengo acceso para subir a la presencia de Dios con mi alabanza, con mi testimonio, para que Él sea glorificado por cada uno de nosotros. Estaba hablando, por ejemplo, tenemos lo que la Biblia dice en primera de Pedro 2:2. Decía, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ese verso nos dice que la palabra de Dios es la leche espiritual, pero esta palabra tiene que ir sólida. Esta palabra tiene que ir tal como la Biblia lo dice, sin que vaya adulterada, porque la palabra adulterada no nos hace crecer, nos enferma. Sin embargo, la palabra de Dios que no va adulterada, podemos crecer para salvación. ¿Para qué crecemos? Para salvación. O sea, el creyente, a medida que va creciendo, que va pasando el tiempo, el creyente tiene que crecer. Es una ley de crecimiento, porque la palabra para eso viene, para crecer. No es bueno que nos sentemos aquí a oír la palabra de Dios y nos vayamos igual. No es bueno que nos sentemos aquí enfermos y nos vayamos enfermos. No es bueno que nos sentamos resentidos y nos vayamos resentidos. La palabra de Dios es poderosa. A través de su palabra fueron creados los cielos y la tierra. A través de la palabra, hermano, se creó el mundo y todo lo que en él existe. Esa palabra que creó todo lo que existe es la misma palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra no viene para, hermanos, humillarnos, sino para hacernos crecer. Para salvación, gloria a Dios. Dice Pablo que hoy estamos más cerca que cuando le aceptamos, que cuando le recibimos. Ahora, ¿cuál es el llamado del Señor cuando habla de la relación personal que cada uno de nosotros debe de tener en Dios? Dice la Biblia en Juan, capítulo 2 y versículo 15. Es su primera carta. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Y qué dice primera de Pedro 1:14? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el llamado del Señor para con él? Nosotros, sed santos, porque yo soy santo. Entonces la palabra para eso viene, para santificarnos. Santifícanos en tu verdad, dice Juan 17, tu palabra es verdad. Entonces mi relación con Dios es que me santifica. ¿Está aquí conmigo? Lo siguiente que decíamos es la renovación relacional. Esa renovación tiene que ver con los hermanos. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros hermanos? Somos hermanos en Cristo, nos amamos unos a otros. Ese amor está siempre, hermanos, permanente. ¿O hay rencor? ¿O hay odio? ¿O hay enojo? ¿O hay raíz de amargura? ¿O hay, hermanos, problemas entre los hermanos? Recuerde que la iglesia que tiene contienda, dice la Biblia, que está enferma. No está el Espíritu de Dios. Porque donde hay celos y contienda, ahí no mora Dios. Pero donde está un pueblo que se ama, ahí sí existe la presencia del Señor. La Biblia dice en Juan capítulo 13 y versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, que os améis unos a otros. Entonces es la relación. Importante esto, porque no es lo que el pastor dice, no es lo que el predicador dice, es lo que Dios dice. Que mi relación se descontinúa, se arruina, hermanos, cuando no hay una buena relación entre los hermanos. ¿Cómo estamos nosotros en este punto? ¿Nos amamos unos a otros? ¿Sentimos rencor con alguien? Es momento que arreglemos esa situación. Porque si estamos enojados, no podemos cantar, no podemos testificar, no podemos ofrendar, no podemos diezmar, es más, ni orar podemos. Entonces, si la relación de nosotros está afectada en esa situación, si tenemos rencor, tenemos odio, no amamos a algún hermano, no podemos ofrendar. No podemos darle una ofrenda de alabanza al Señor. No podemos diezmar y no podemos orar tampoco. Entonces, ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada. Estamos descontinuados. Es como Jesús dijo. Dice que cuando la sal pierde su sabor, es echada afuera y es hollada por los hombres. No tiene sabor. El sabor de la iglesia es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. No quiere decir que no nos vamos a ofender. Sí, sí puede hacer que haya una palabra, una acción incorrecta, pero para eso está pedir perdón. Y cuando uno pide perdón, un ejemplo, si yo soy, usted me dice, hermano gordo, y yo me molesto, sabe, hermano, no me diga gordo, porque si la segunda vez me lo dice, yo no respondo. Ah, no me diga la segunda vez. Ya le estoy diciendo que me enojo. Entonces, si el hermano Héctor se enoja, ya le iba a decir, si el hermano Héctor se engorda, no, si el hermano Héctor se enoja porque le dicen gordo, ¿para qué le va a decir gordo? Y si ya le dijo gordo, ¿cuál es el camino para tener paz con el hermano Héctor? No le diga gordo otra vez. Pídale perdón, hermano, no le va a decir hermano gordo, no, hermano Héctor. Hermano Héctor, perdone porque le dije gordo. Está bien, hermano. Pero eso sí, que cuando nosotros pedimos perdón es que ya no hay que volverle a decir gordo. Y si le dijo gordo, pues tiene que pedirle perdón otra vez. Así que va a vivir en eso, diciéndole gordo y perdón, hasta que alguien se canse. Ahora, pero la cosa está aquí, que cuando pedimos perdón es que tratemos la manera, la forma, con la ayuda de Dios y con el balance, el equilibrio que Dios nos ha dado, a no seguir ofendiendo, para mantener esa relación con Dios. Porque si no amo a mi hermano, no puedo tener comunión con Dios. Usted puede cerrar los ojos y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, aquí está tu sierva, aquí está tu siervo. Te pide perdón y el Señor dice, tú no perdonas. Y Dios no acepta oraciones hipócritas. Si usted peca ahora y le pide perdón en la misma hora, Dios lo perdona. Así es Dios. Así es Dios. Pero cuando pidamos perdón, arrepintámonos de corazón. No solo cuando pecamos con Dios, sino cuando ofendemos al hermano en algo que dijimos o hacemos. Está aquí conmigo, levante la mano, quiero verla. Pida perdón, aprenda a pedir perdón. Es importante, porque si usted no aprende a pedir perdón, usted no va a crecer, porque usted piensa que está bien. Y acuérdese que lo que usted dice que está bien es una cosa, y lo que Dios dice es otra cosa. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero eso no quiere decir que no hay Dios, solo porque el necio dice que no hay Dios. No. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra. No importa lo que el necio, cualquier persona que tenga su ideología, pero si la Biblia no lo dice, no importa quién sea, ni cuántos grados tenga de estudio, lo que importa es lo que Dios dice. ¿Estamos aquí? Somos cristianos para alabar a Dios, ¿cierto? Somos cristianos para traer una ofrenda a Dios. No para que la vea el hermano René, para que la vea el hermano Cárcamo. No, para que Dios la vea. No estamos aquí para cantar y que la gente diga, oh, qué bonito canta la iglesia misionera. Es bueno que nos diga, pero es mejor que Dios diga, esa iglesia sí me alaba de todo corazón. ¿Cuántos hemos venido a alabar el nombre del Señor? Es maravilloso. Entonces Dios desea que una iglesia, que un hermano, que una hermana tenga su corazón limpio para adorar a Dios. Que Dios nos bendiga. Entonces esa relación es importante. A mí me importa y a usted le debe de importar. Porque si no le importa a usted, entonces ¿a quién le va a importar? Es usted. Es usted. Así que el orgullo se tiene que ir. Así que si usted ha ofendido a su esposa y ha ofendido a su esposo, pídale perdón. Nunca lo he hecho, pastor. Hágalo, tiene que aprender. Porque si no lo hace, usted no es cristiano. Tiene que pedir perdón. Aprendamos a pedir perdón. ¿Cuántos quieren hacer una oración conmigo ahora? Y ahí sentadito, y le cierren sus ojos y le dice al Señor, Señor, enséñame a pedir perdón. Enséñame a tener paz con los hermanos para poder alcanzar la paz que usted ofrece a sus hijos. La Biblia dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, este recibirá bendición de Jehová. ¿Y qué más? Y vida eterna. Gloria a Dios. Este recibirá bendición de Jehová y vida eterna. Esa es la razón por la cual estoy aquí. Esa es la causa por la cual Dios me dice: necesita relacionarte con los hermanos. Y si la has perdido, existe el camino de reconcilio para que alcances la santidad y la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Yo sé que estamos aquí porque queremos verle. Ahorita nuestra hermana Anita cantaba: oh, si quiero verle. ¿Va que sí? Si quiere verle, limpie sus manos. Si quiere verle, déjese limpiar por la palabra de Dios. Botemos el orgullo, botemos el enojo, botemos todo aquello. Si has ofendido a tu hermano, a tus hijos, pidamos perdón. Si cuesta, pero hay que hacerlo. Y si Dios lo dice, hay que hacerlo. Levanta su mano y dice: sí, hermano, amén, diga la palabra de Dios. Sí. Vamos a ir al tercer punto, que era donde nos quedamos, y es aquí donde entra una enseñanza muy especial para nosotros ahora. Ya hemos visto los dos puntos anteriores: mi relación con Dios, que es muy importante que yo me dé cuenta que vengo a adorar a Dios, que vengo a glorificar el nombre del Señor, también mi relación con los hermanos. Pero ahora viene la renovación estructural. La renovación estructural tiene que ver, hermanos, con el organismo de la iglesia. Tiene que ver con la estructura que hay en la iglesia. Hay una estructura en la iglesia. Por ejemplo, ofrendamos, cantamos. Porque estamos hablando del orden del culto, de presentar a Dios como ofrenda, de presentar nuestros cuerpos vivos, santos, agradables a nuestro Dios. Y cuando hablamos de la renovación estructural, estamos hablando, hermanos, de la estructura en la iglesia. Esta se efectúa cuando la iglesia crece. ¿Cuándo hay que renovar la estructura de la iglesia? Cuando esta crece. Porque cuando hay crecimiento en la iglesia, pues se tienen que, si ustedes se recuerdan, voy a traerles a la memoria. Antes, ustedes, cuando entraban a la iglesia, se iban a los ujieres y anotaban sus alabanzas. ¿Sí se recuerdan? Pero como su pastor vio que los mismos que cantaban en enero cantaban en diciembre, los mismos que cantaban el sábado cantaban el domingo, el pastor dijo: hay que cambiar algo aquí. Hay que renovar el culto. Entonces empezamos a anotarlos nosotros, para así no anotar los mismos, para darle lugar a cada uno de los hermanos. Si no hubiéramos hecho esta estructura, hermana Anita no hubiera cantado ahora, porque ella no se iba a anotar a cantar. Tampoco la hermana Sandra hubiese cantado ya especiales. No se iban a acercar a los ujieres a cantar. Tampoco algunos de ustedes. Pero entonces se cambió la estructura porque queremos avivar el culto en la iglesia. No crea que lo ponemos a cantar aquí porque lo queremos sacrificar. Lo ponemos a cantar para que pague todos los males que hizo durante la semana. O lo ponemos a cantar aquí para que se le vayan y se le vengan los colores. ¡No! Es que es la idea de avivar la alegría, de avivar el culto en la iglesia. Y que todos crezcamos. Ya los hermanos que se anotan, si tienen esa facultad, anótenme a mí. Aquí hay hermanos que cantan lunes, martes, miércoles y todos los días viene culto. Todos cantan especiales. Tus hermanos ya crecieron. Pero hay otros que están bien atrás allá. Y tienen grandes dotes, y tienen grandes dones, y tienen grandes bendiciones, pero ahí los tiene sentados como que los han amarrado en la silla y no se pueden levantar. Entonces, por eso en la iglesia hay hermanos que Dios ha puesto para atraerlos a que adoren a Dios. ¿Está aquí conmigo? A esto le llamo la renovación estructural en la iglesia. Para que, hermanos, nosotros todos los que podemos gozar de lo que es el culto en la iglesia, todos tengan partes. Que aquí no es el que tiene dinero que va a cantar especial, ni tampoco el que es amigo del pastor. Aquí queremos que todos alaben a Dios. Pero hay un orden, solo son cuatro alabanzas. Cuatro alabanzas el sábado, cuatro alabanzas el domingo en la mañana y cuatro alabanzas en la tarde. ¿Cuántas alabanzas cantamos? 12 alabanzas. Vámonos al principio. ¿Cuántas alabanzas cantábamos? Solo cuatro. Porque solo hacíamos un culto nomás. No, cantábamos 8. Porque solo hacíamos sábado y domingo, los dos días que hacíamos especiales. Pero ahora el culto cambió de estructura. Le traigo una sorpresa. Váyase preparando para el tercer culto. ¿Está aquí? Váyase preparando para el matutino. Y usted, pastor, ¿y qué va a hacer ahora? Es que cuando la iglesia crece, también crece la estructura. Y cuando crece la estructura, entonces viene el crecimiento. Esta iglesia cree que Dios es el que hace crecer. ¿Está aquí conmigo? Dios es el que da el crecimiento. Si los líderes crecen, la iglesia crece. Si los diáconos crecen, la iglesia crece. La iglesia va a crecer porque esto no es un fenómeno. Esto es una realidad. Decía como niño recién nacido, la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Está listo para el matutino? A ver, ¿cuántos quisieran tener un matutino? Gloria a Dios, ese gloria a Dios está bien flojito. Señor, perdónalos. La iglesia creció. La iglesia creció. Ahora no está llena porque hay algunos hermanos que están enfermos y otros que andan en otro lugar. Pero cuando venimos todos, ya no cabemos. Entonces el pastor y el cuerpo oficial está viendo que la iglesia está creciendo. Y si está creciendo, hay que darle lugar a los hermanos para que tengan tiempo de sus especiales, para que tengan tiempo de adorar a Dios. Sé que estoy hablando con una iglesia que cree en el Señor Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Ah, no va a querer dejar la cobija. No la va a querer dejar. Fíjese, yo anoté algo aquí. Se dice que ningún animal puede ser grande sin esqueleto. ¿Saben por qué las hormigas no son grandes? Porque no tienen esqueleto. ¿Por qué las pulgas no son grandes? Porque no tienen esqueleto. Porque las pulgas sean grandes necesitan esqueleto. Porque un animal grande necesita huesos para la estructura de su cuerpo. En nosotros los humanos sucede una renovación en nuestros huesos cada 7 años. Cada 7 años nuestros huesos sufren un cambio. El cuerpo va matando células viejas y entran células nuevas. Ahora bien, cuando hablamos que si el cuerpo de nosotros tiene cambio cada 7 años, ¿qué somos nosotros? Somos el cuerpo de Cristo. No es posible que el cuerpo de nosotros tenga cambios y la iglesia no. La iglesia tiene que tener cambios. Y no me estoy refiriendo a doctrina. Ah, entonces vamos a poner música. No. Entonces vamos a aplaudir. No. Entonces las hermanas van a venir todas pintadas y con faldas cortas. No. Eso no es crecer. Crecer, estoy hablando de crecer como hemos nacido, así como hemos creído, así como hacemos nuestros cultos. Vamos a crecer para la gloria de Dios. Aquí entre nosotros, la guitarra no hace crecer a nadie, los aplausos no hace crecer a nadie, la mundanidad no hace crecer a nadie. El Señor es el que hace crecer. Y cuando hablo de crecimiento espiritual. Y no estoy diciendo que el tener música es pecado o el aplaudir no es pecado. Pero cuando digo de cambio de estructura, yo sé que hay unos hermanos que corren más que mí. Y yo decía, ah, pues el hermano ya va a renovar el culto. Me dijo una hermana que venía aquí, ay hermano, qué aburrido este culto con dos guitarritas. Me dijo, yo y mi hija cantamos. Y yo, ajá, qué bonito hermana, le digo, sí. Nosotros tocamos la guitarra y usted canta, porque usted canta bonito. Me dijo, esta iglesia se le va a crecer. Para nada, yo no creo en eso. Cuando hablo de crecimiento en hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que Dios nos bendiga. Entonces, la Biblia habla entonces en Romanos 12, y hablamos, dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. La Biblia dice en Pedro capítulo 2 y versículo 2, que ya se lo dicté ese texto, desea como niño recién nacido la leche espiritual para que por ella crezcáis. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué significa eso? Crecimiento. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños? Levanten la mano las hermanas que acuerdan cuando eran niñas. O ya no se acuerda alguna, ¿verdad? Los hermanos cuando eran niños, ¿se acuerdan? Mano Bartolo se acuerda, yo también. Sí, me acuerdo cuando me bañaba mi abuela. Ajá, me tenía que bañar porque ella me bañaba. Me enseñó a bañarme, porque si no me bañaba, uy, yo le tenía miedo al agua. Y cuando iba a bañarme, agarraba el tarro o la paila o algo, me tiraba el poco de agua y me hacía un lado, porque el agua helada le tengo miedo. Vea bien esto, pero ya dejó eso de niño, ¿verdad que sí? Ya, usted ya no lo baña a su mamá, ¿verdad que no? No, ya no se baña. Ahora nos bañamos solo, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Cuando yo era pequeño, mi papá me cortaba el cabello. A la pelona, mano. Ay, nada, nada de corte. Hasta que ya entré como al Japón para acá a Estados Unidos, que me hizo un corte oscuro, me dijo él. Ya cuando vine acá, yo solo me voy a cortar el cabello. Yo cuando veo hermanos que no se cortan el pelo, digo, este hermano no tiene quien lo lleve a cortarse el pelo. Todavía es como niño. Anda peludo. Cuando veo un peludo, ah, está niño. ¿Qué más podemos pensar cuando somos niños? ¿Cuántas cosas hacemos y necesitamos la ayuda de un padre? Pero Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Sabe cómo hablaba uno? Ya lo sabe, ya. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Significa eso crecimiento, ¿cierto? Entonces nosotros los creyentes, Dios nos llama a crecer. Y ese hermano resabido, ese hermano que le agarra la chiripiolca y feo y retosa, ya, tiene que cambiar. Regáñelo, diga. Usted tiene que cambiar, niño. Ya es hombre, dígale. Ya es un hombrecito. Ya tiene que cambiar. Ahora tiene que pensar como hombre. Hay hermanos que no vienen al culto si la esposa no le dice que venga al culto. Hay hermanas que no vienen al culto si el esposo no le dice, ¡vamos al culto! ¡Alístese! ¡Púrese! ¡Ay, qué niñita! ¿No será casado con esa niña? En la obra del Señor usted necesita, hermanos, actuar en la obra del Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Miren lo que dice la Biblia. Hermanos, tenemos un gran ejemplo entonces en la palabra de Dios, que debemos de crecer. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 y versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, eso quiere decir bien unido, va creciendo, diga, va creciendo, para ser un templo, digan todos, para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado, va creciendo, no dice va a crecer, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces la iglesia tiene esta bendición, que Dios la hace crecer. ¿Está aquí conmigo? No se me vaya a dormir. Hermano, entonces La iglesia del Señor tiene que sufrir cambios estructurales cuando ésta crece. Imagínate que hacemos el culto matutino. Vienen 40 hermanos, 50 hermanos, es una bendición. Viene el culto, viene el ayuno, ya no van a ser 3 grupos, van a ser 4 o 5 grupos. Es una bendición. Pero llega el culto de las 10, va a estar igual a este. Y el culto de esta hora, ¿cómo va a estar? Grande. Entonces, ¿qué hay que pensar? Hay que salirnos de aquí. Hay que tumbar esa pared. Eso se llama cambios. Hay que tumbar esa pared y hacer el púlpito para aquel lado y la entrada la hacemos acá. Ay, pastor, pero con el parqueo, pues compramos esa montaña. Y si no la vende, nos vamos para otro lugar. Pero hay que ir pensando ya. ¿Piensan conmigo? ¿Piensan conmigo? Vamos en crecimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Entonces, eso, a eso le llamo crecimiento. Entonces yo quiero que todos nosotros, vaya, no nos acomodemos aquí que venimos, nos sentamos y no pensamos. No. Todos ustedes tienen que empezar conmigo, con nosotros, donde está el lugar que Dios nos va a dar. Porque esta iglesia va a crecer para la gloria de Dios. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Obra del ministerio, prédica, cantar, adorar a Dios. Para edificación del cuerpo de Cristo. Cuerpo, si este crece, necesita un cambio de estructura. Hasta que todos lleguemos a la medida. Y esto es espiritual. De fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flautuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor. Diga la verdad en amor. Diga siguiendo la verdad en amor. Es lo que les decía. Cuando nos amamos y cuando hay unidad en nosotros, lo que nos espera es crecimiento. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Diga Cristo. Y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, eso quiere decir unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Vea cómo Pablo explica. Pone la manera de renovar lo que se trata, la estructura de la iglesia. Ahora, hermanos, quiero que pensemos rápido, porque cuando hablamos de crecimiento, yo me llena la boca de palabras y de pensamientos para expresarle lo que hay en el corazón de su servidor. Porque cuando Cristo habita en nosotros, hay ese llamado a edificar, ese llamado a adorar, ese llamado a glorificar. Cuando yo veo a los más de 20 hermanos que tenemos como alrededor de 35 hermanos que estamos hoy en la clase, cuando veo la escuela bíblica con más de 70 hermanos, que la mayor parte son de esta iglesia, cuando veo una cantidad de 15 a 20 hermanos ayunando todos los domingos, cuando veo hermanos tiernos que vienen y se plantan en esta iglesia, yo lo que espero es un enorme crecimiento. Eso es lo que viene crecimiento. Nadie siembra un palo de algún fruto y lo siembra solo por sembrarlo. Se siembra porque se espera fruto. ¿Por qué cree que estoy con los líderes allá? Porque yo sé que Dios los va a llenar de muchísimos frutos. ¿Por qué estamos en la escuela bíblica que comenzamos con 7 y hoy tenemos más de 70 hermanos? ¿Cómo comenzó esto? Comenzó con poco, pero el Señor lo ha ido creciendo. Y te digo algo, nos estamos preparando porque ya tenemos alrededor de 4 maestros ya nacidos aquí que para este año que viene van a ser ellos los que van a enseñar en la escuela. ¿Qué se llama eso? Crecimiento. Ya no estamos contando solo líderes, estamos contando con maestros capaces para enseñar la palabra de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado, está conmigo. Entonces, ¿qué se espera de esto? ¿Qué se espera? Si en este año tuvimos 70, estoy hablando de la escuela, ¿qué se espera para el otro año? Crecimiento. Si hoy tenemos 20 grupos, ¿qué se espera para el otro año? Crecimiento. ¿Está aquí conmigo? Entonces hay que, para darle lugar al crecimiento, hay que hacer cambios. Y yo le vuelvo a decir, ¿está listo para el matutino? Para que oremos al Señor, para que Dios nos bendiga, para que estemos aquí, hermanos, a las 5 de la mañana, alabado sea el nombre del Señor, glorificando a Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? Gloria a Dios. O sea que no va a haber chance de decir de alguien, es que yo no me queda lugar de ir al culto. Va a tener un matutino. Y si la iglesia crece, hay que ir haciendo cambio. A eso le llamo cambio de estructura. Pero esto solo le sucede a un pueblo que cree en que Dios es el que da el crecimiento. ¿Está aquí conmigo? Levante su mano y diga un gloria a Dios bien fuerte. Bien, la razón del llamado de Dios, hermanos, al crecimiento es para edificar. Diga edificar. O sea, edificar a los creyentes. ¿Por qué quiere hacer el pastor un culto matutino? Para edificar a los creyentes. No es para ofrenda, aunque vamos a recoger ofrenda, pero es para edificar a los creyentes. ¿Por qué estamos aquí hoy escuchando esta palabra? Para edificar a los creyentes. La palabra edificar es arraigado, cimentado, plantado, donde nadie lo pueda mover. En todo lo que hacemos es importante la edificación. Los creyentes somos llamados a edificarnos en el edificio espiritual que es la iglesia. ¿Cómo pues? Diga orando, diga adorando, diga cantando, diga testificando, diga predicando y diga haciendo la obra de Dios. Así es que la iglesia se edifica. Cuando usted ve a los hermanos que cantan, usted se edifica. Cuando usted ve que los hermanos testifican, usted se edifica. Dice en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua. No habla de, no, tiene lengua de hablar en otras lenguas. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Cuántos saben salmos? ¿Cuántos saben alabanzas pero sin ver al himnario? Levanten la mano los que saben himnos sin ver al himnario. Eso es bueno, buenísimo, es bueno. ¿Cuántos saben versículos de la Biblia? Para edificar. Usted no está aquí solo para... No, usted tiene que tener un tiempo de que participe. Usted tiene que participar. Usted no está aquí solo para decir amén, aunque la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Pero Dios quiere oír algo de usted. Dios quiere que usted exprese lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso a mí me edifica. Cuando usted ve a un hermano que se levanta, pero que edifique. Que no venga a contar cosas que no convienen, sino cosas que edifiquen. No me importa cómo le va con su suegra ni con su suegro. No es eso. Lo que yo quiero es cómo le va con Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Eso es lo que edifica, eso es lo que edifica. Cuando usted canta una alabanza, pero que exprese el nombre de Dios. No vaya a venir con canciones que ni tienen el nombre de Dios. Traiga alabanza que edifique. Quizá usted diga, hermano, ¿Cómo voy a edificar yo? Levántese, cante una alabanza, pero cántela de memoria. Levántese, dígase un salmo, pero dígalo allá donde está sentada, donde se sienta, y dígalo con poder, con alegría, y va a edificar su vida y los que los oímos. Yo pregunto a la iglesia, a los varones, ¿se gozan ustedes cuando oyen a alguien hablar de Cristo aquí? Les pregunto a ustedes, hermanas, ¿se gozan ustedes cuando oyen a alguien que se levanta y testifica de lo que Dios ha hecho? Eso se llama edificación. No se edifica y dice, qué bonito como dijo la hermana Julano el texto. Qué bonito como cantó la hermana. Primera vez que lo escuchaba cantar yo, pero qué bonito canta, no parece, ¿va? Entonces, te edifica. Qué lindo estuvo el tiempo de alabanza. Qué bonito como presidió el hermano. Qué bonito como predicó el hermano. Eso edifica. Eso es lo que edifica. Que salgamos aquí contando, ¿verdad?, las maravillas de Dios. A usted le es prohibido salir hablando de los hermanos acá. Te fijaste que el hermano vino de esta manera. Le es prohibido a usted. Si usted vino al culto, usted tiene que salir de aquí hablando de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué, pastor? Te voy a decir por qué. Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y no todo edifica. Hay cosas que no edifican. Entonces, acá venimos a edificarnos. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cómo lograrlo? Usted tiene que poner de su parte. Tiene que levantarse a aprender. ¿Sabe cómo se aprende los textos de la Biblia? En la mañana. A las 4 de la mañana, levántese y lea la Biblia y usted se le va a quedar los versículos. Pero a las 4 de la mañana está haciendo bombita. Si apenas viene al culto. ¿Cuál es el consejo que nos da Dios? Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas. La pereza es el enemigo de todos los sueños que Dios nos da. Así es que para todos los que les gusta dormir, se les acabó el sueño, porque hay cambio de estructura. Así que si en algún momento aparece el culto matutino, ¿y de dónde se sacó eso el pastor? De la Biblia, de la palabra de Dios. Y esto sucede cuando hay crecimiento. Dios les bendiga a todos. Romanos 12:11. Es lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la oración permanente, la adoración en espíritu y en verdad edifica. Una iglesia que ora, edifica. Una iglesia que adora, edifica. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ustedes estaban adorando a Dios, yo estaba de rodillas orando. Y me uní con ustedes mientras cantaban la alabanza con el hermano. Se sentía el poder de la presencia del Señor. Eso edifica. Te hace llorar, te hace sentir la presencia del Dios a quien tú has recibido. Tu cuerpo lo puede percibir, tu espíritu lo percibe, que no sos de esta tierra, sos de la patria celestial. Eso edifica, eso los santifica, eso los ayuda a conectarlos con Dios. Y quisiera que no terminara ese momento, porque es un momento especial donde el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y los une con Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos edifica. Y por eso estamos acá. Por eso estamos acá. El hermano nuevo que nos visita con la hermana, ayer la presentamos. Vinieron por primera vez a la iglesia y me dijeron, andábamos visitando y hemos estado en diferentes lugares porque andamos predicando. Pero me dijo, cuando llegué a esta congregación, sucedió algo especial. Es que aquí yo siento el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos sentir, ¿va? ¿Está aquí conmigo? Por eso estamos aquí, por sentir su espíritu. Por eso estamos aquí, para comer de la palabra que viene de arriba. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Necesitamos que los hombres que nos predican nos hablen a Dios, nos ayuden para que podamos nosotros entender cómo Dios quiere que le adoramos. No hay forma de adorar a Dios, solo hay una: en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Un corazón limpio, aleluya, no desprecia a Dios. Una alabanza íntima, Dios no la desprecia. Pero hay que conectarlos con Dios. Hay que estar, hermanos, sumergidos en su presencia, para que Dios nos bendiga. Que Dios les bendiga en esta preciosa y gloriosa hora. ¿Qué era lo que la iglesia hacía? Hechos capítulo 2 y versículo 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, esto edifica. Partiendo el pan en las casas, esto edifica. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, esto edifica. Alabando a Dios, esto edifica. Teniendo favor con todo el pueblo, esto edifica. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios nos salva las almas, ¿para qué estamos nosotros aquí? No estamos simplemente para seguir nosotros oyendo la palabra de Dios solamente. No, estamos aquí para ser canales de bendición, para traer a alguien para que venga a oír la palabra de Dios, y para que aquí conozca al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien vino a este mundo para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Él se quiere revelar a los hombres. Él quiere salvar a los hombres. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Por eso estamos aquí. Pero tú y yo somos canal. Tú y yo somos una antorcha encendida. Tú y yo somos una brasa en el altar, que debe de estar en espíritu adorando a Dios, glorificando a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Levanta tus manos y le das glorias y honras al Señor, porque con llamamiento santo te llamó, y Él dice: sé santo porque yo soy santo. La gloria de Dios debe de estar siempre en este lugar, porque tú eres parte de su gloria, tú eres parte de su bendición. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Qué lamentable sería para muchos si vienen al culto y no sienten su presencia. Hermano René decía: si no siente la presencia de Dios aquí, está muerto, dijo. Y el hermano Bartolo dijo: si aquí no se goza, o si aquí se goza, dice, nos espera algo mejor allá en el cielo. Pero si aquí no se goza, pues ya no hay otro lugar donde gozarse. Es aquí. ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? ¿Cuántos somos felices en Cristo Jesús? Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. La iglesia primitiva, esta iglesia oraba, ayunaba, cantaba a Dios, adoraba a Dios en todo tiempo, glorificaba a Dios en todo tiempo, y Dios se glorificaba en ellos en todo tiempo. ¿Cuántos quieren que Dios se glorifique en nosotros? Glorifiquemos a Dios nosotros. Démosle la alabanza con todo el corazón. Nosotros cantábamos hoy con los hermanos. Yo salí un quebrantado de la oración y salí con los líderes y comencé la alabanza. Decía: te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando, y tu presencia yo siento en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo.
te alabo mientras vida exista en mi ser. A veces el enemigo quiere volver a mi vida prisionar, pero el Espíritu Santo que mi guía me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo,
te alabo, mi alma no se cansa de alabarte, te alabo, te alabo.
Mientras vida exista en mi ser, a veces el enemigo quiere volver a mi vida prisionar, pero el Espíritu Santo que es mi guía me sostiene y no me deja claudica. Dígalo con fuerza. Te alabo, te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vida exista en mi ser, a veces el enemigo quiere volver a mi vida prisionar, pero el Espíritu Santo que es mi guía me sostiene y no me deja claudica. Te alabo,
te alabo. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo.
Mientras vida exista en mi ser, fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para darle la gloria a Dios. Si habrá pueblo que tiene gozo verdadero de alabar a Dios, eres tú. Tú eres el real sacerdocio. Tú eres la nación santa. Tú eres el pueblo adquirido por Dios. Tú eres real sacerdocio. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Dios espera entonces de nosotros que todo lo que hagamos, de hechos, de palabra, sea para edificación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga entonces en esta hora. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Una iglesia que adora a Dios. Digo, una iglesia que adora a Dios. Una iglesia que ora a Dios. Una iglesia que canta a Dios. Una iglesia que testifica a Dios. Una iglesia que predica a Dios. Es una iglesia que es edificada en el fundamento de los apóstoles, en el fundamento de los profetas. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Él es el Salvador. Él es el Señor. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Cuando cantas a Dios, cuando oras a Dios, si tú glorificas a Dios, Dios se glorifica en tu vida. La Biblia dice,
En el capítulo 16 del libro de los Hechos. A Pablo y a Sila lo agarraron, lo echaron preso, lo azotaron. Y después de azotarlo, lo pusieron en la cárcel. Lo amarraron con cepo. Lo amarraron con cadenas y lo pusieron en el rincón de más adentro. Pero estos hombres sabían que siempre ellos debían de permanecer constantes en la oración. Constantes en la oración. Y ahí comenzaron a orar a Dios. Y ahí comenzaron a cantar a Dios. Y los presos los oían. ¡Aleluya! ¿Sabes una cosa? El pueblo que adora a Dios, la alabanza, tiene poder para reventar cadenas. Hay presos que pueden ser libres por el poder de la alabanza. Pero la iglesia tiene que estar libre para adorar a Dios. Usted vino a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Cuando tú alabas a Dios, se rompen las cadenas. Cuando tú alabas a Dios, se caen, hermanos, los muros. Cuando tú alabas a Dios, Dios hace guerra con el enemigo. La alabanza tiene poder. Y los presos los oían. Gloria a Dios. Y Dios les escuchaba también. Y dice la Biblia que un terremoto movió la cárcel. Sacudió la cárcel. Porque habían dos hombres que sabían adorar a Dios. Y algo sucedió extraordinario. Manifestación del poder de Dios. Es que los candados de las puertas se cayeron. Y se abrieron las puertas de todos los presos. Pero algo sucedió. Las cadenas de los presos también se soltaron. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y los presos, ¿sabe para dónde se fueron los presos? No se fueron para donde la familia, se fueron para donde Pablo y Silas a escuchar y a estar ahí cerca de ellos. Porque algo extraordinario, maravilloso estaba aconteciendo. Para eso Dios nos llamó a nosotros. Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Con el alma. ¿Y sabes qué sucedió en aquellos dos hombres? El carcelero, cuando vio que la cárcel se había abierto. Y vio que todos los cuartos estaban solos. Dijo, se escaparon. Se fueron todos. Tomó la espada y se iba a matar. Entonces Pablo le dice, no te hagas nada, hombre. Aquí estamos todos en culto. Y cuando llega donde ellos, dice, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El mismo que los había azotado. Pero como estos hombres estaban llenos de amor, dice, cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa también. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso edifica. Para eso nosotros estamos acá. Póngase en pie en el nombre de Cristo Jesús. Dele gracias al Señor por que Dios lo trajo este día. Ore por su hermano que no conoce a Dios. Por sus hijos que no conoce a Dios. Y que hoy el Señor los liberte a través de la oración. Padre, te doy gracias por la palabra que has mandado a este pueblo que estaba esperando una palabra. Este es el mensaje que tú pusiste en mis labios. Oro, Señor, por todos mis hermanos, colaboradores, ancianos, ministros, líderes, ancianas, mujeres llenas del poder suyo, hombres llenos del poder suyo, todos los que hemos venido acá, Señor. Muchas gracias por este pueblo que está acá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Levantamos nuestras manos, iglesia. Levanta tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por salvación en la casa. Oramos por salvación para nuestros hijos. Oramos por salvación para nuestra familia. Oramos por salvación, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que las cadenas de los presos sean libres. Oramos por las personas que están acá, que no te conocen, y hoy puedan aceptarte a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Él es el camino, Él es la verdad. Él es la vida. Él es el Dios que puede cambiar la vida de cualquier persona. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Manténgase ahí donde está. Solamente quiero apartar un momento para decirle a las almas que Jesús les ama. Cristo quiere perdonar sus pecados. Cristo quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Ahora es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si usted ha venido acá, hombre o mujer, joven, adulto, yo quiero decirle que Dios le ama y Dios quiere perdonar sus pecados. Quiere escribir su nombre en el libro de la vida y quiere darle vida eterna. El mundo solo ofrece placeres, el mundo solo ofrece cosas momentáneas. La Biblia dice que el mundo pasa con todos sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy importante tomar una decisión en tu vida. Dios te ha traído acá. No es casualidad que usted está acá. El Señor la trajo y quiere salvarle ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres mi voz, dice Jesús, no endurezcas el corazón. Te ofrezco a Jesús en esta hora. Te ofrezco a ese Cristo que ha perdonado mis pecados. Te ofrezco a ese Cristo que ha cambiado mi vida. Ahora el Señor te llama. Si hoy quieres recibir a Cristo, te invito a que pases al frente. O ahí donde estás, puedes levantar tu mano y yo oro por ti. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que quiera a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera venir a los pies de Cristo, recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Joven, Jesucristo le ama. En el nombre de Cristo Jesús. El Señor le llama. Yo quiero decirle que Dios le ama. Y no es casualidad que usted esté acá. El Señor le trajo acá. Jesús quiere perdonar tus pecados. Quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Si has sentido algo especial en tu corazón, si tu cuerpo, tu espíritu ha sentido algo especial, un gozo que solo Dios da, el Señor te está llamando. Quiere darte vida eterna. Jesús quiere perdonarte. Quiere venir a Jesús ahora. En el nombre de Cristo Jesús, ven a Jesús. El Señor quiere perdonarte. No te vayas sin Cristo y sin esperanza. El diablo vino para hurtar, matar, destruir. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué me dice, jovencito? Jesús quiere salvarte hoy. En el nombre de Jesús, ven a Cristo Jesús. Ven al Señor. O levanta tu mano ahí donde estás. Jesús quiere salvarte. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Entre las hermanas, ¿habrá alguien que quiera a Jesús? Hay una amiga acá. Jesús le ama. Jesús le ama. Quiere venir a Jesús. Quiere entregar su corazón. El joven viene a recibir a Jesús. Gloria a Dios. El reino de los cielos. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Creo que Jesús a usted le llama también. Venga Jesús. Hay una familia que viene. Gloria a Dios, el Señor le llama. Vengan a Cristo Jesús, queremos orar por ustedes. Gloria a Cristo Jesús, queremos orar por ustedes. El Señor le perdona ahora sus pecados. Si hoy oyere mi voz, dice el Señor, no endurezcas el corazón. A usted Jesús le llama. ¿Quiere venir a Jesús? ¿Quiere venir a Cristo Jesús? Gloria a Dios, ella viene a Jesús. Ella viene a Jesús. Traiga a la hermana, venga con ella ahí. Venga con ella usted, venga a orar con ella. Venga. Gloria a Dios, vamos a orar por ella. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera a Jesús? ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Jesús está aquí, gloria a Dios. La iglesia adora a Dios. La iglesia adora a Dios. A través de la oración se rompen cadenas. A través de la oración se hacen cosas maravillosas. Gloria a Cristo Jesús, te adoramos. Te bendecimos, Señor, porque tú eres grande. ¿Habrá alguien más que quiera a Jesús? ¿Alguien más que no tiene a Jesús en su corazón? Hoy puede recibir a Cristo. En el nombre de Jesús. La iglesia ora al Señor mientras ministramos en el nombre de Cristo Jesús. En el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.